Welcome, guys, to a new episode of Health Insight by Zeist podcast. This is a space to talk about technology, medical solutions, and innovations in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez, and I am here with Ruben. How are you doing, Ruben?
Doing very, very well today, Emily. And how are you? How are you doing?
I am great. And we have a very special episode to talk about communication and how to interact with the different departments of the organization. But first, we're going to start, as always, with a very special question. If your life were to be a movie, what's the name of the movie?
that is a great question. I'm gonna buy myself some time by stating that it's very interesting that I think this weekend they are releasing the documentary of Christopher Reeve, who we all know played the original Superman in the movies. Yeah. And the name of the documentary is called Super/Man. When you read it as Superman. You don't read the slash. And so I obviously think that's extremely appropriate for a person like him, because he came to embody the character in real life, and not just in the movie. So he got the right name for the movie of his life, right? I don't know. I go back to a lot of those Star Wars movies that I'm such a big fan of, and my first inclination is to say something like The Empire Strikes Back or A New Hope or something like that. But The Empire Strikes Back has a negative connotations, and whereas A New Hope has a very positive connotation. So something like that, I would lean to. I really like the idea of always striving for, you know, more than what you are right now, and whether you're in a bad situation or in a good situation, you still need to have hope that you can do more. And if you're in a bad situation, then, you know, that the ability that you can come back from that and grow and be better and improve. So that's kind of where I would go to without actually giving you a concrete title. How about you, Emily? Which one? Okay. What title would you put?
For you, we'll make a mixture between New Hopes and The Empire
right.
Strikes Back.
Hope Strikes Back or something like that.
That's great. I was talking with our producer Manuel Tavares the other day and thinking of a different question for the podcast maybe in the future, but it will be in the same realm. I lean a lot towards art and dancing, and you know that. Mm-hmm. and also our audience by now. So the title of my movie would be Frida Kahlo Dance Casino.
Frida Kahlo?
Frida Kahlo Dancing Casino.
Oh, nice. Okay. Excellent.
And yeah, a movie about me would be a lot about art and surrealism and how, especially Frida influenced some of my art, and also Dalí, as I consider my father in the art things. And Casino is the salsa dancing that I am an expert of. So I will mix those two things.
Wow, very good. Very, very good.
And today we're talking about communication. And I think that movies and videos are a very important part of how to communicate ideas and information throughout society. And now, putting this down to business, what do you think are the best tools or the best approach in internal communication for a business to be successful?
Oh, excellent topic, Emily. And I'll first start off with a lesson that I got from Cesar Guzman, our president, many, many, many years ago. And, you know, I'll precede it with stating that we all get lessons through our life. You've talked about your dad and many of the lessons that he's given you, and I've talked about many other people that have also influenced me through the years. And this one lesson that Cesar said has always stuck with me, and it was he mentioned that communication, particularly in business, but also and for sure in your personal life is an indication of how much trust you have in each other. When there is no trust, it breaks down and communication breaks down very quickly. And when there is trust, you can either build communication quickly or or have communication quickly or rebuild it very quickly if it has broken down. And so that's when you take that into account and I go into answering the question directly, then I always think of any means necessary to establish and keep trust, and as to how you would, the tools that you would use. And that means that you have to actually talk to the person, and understand what is important to that person. Okay. So, this can be generational, or this can be, societal, or this can be individualistic. And what do I mean with that? It can be that, generations now like to talk to text through text. I love talking to text, but not in a business setting. I dislike talking to, to a customer and through WhatsApp. But there's customers that absolutely adore it. They would rather do everything and anything through WhatsApp. That's how they feel that they build trust, and as such, communication. So you have to meet them there.
To
Some other
adapt.
Right. Some other people, you have to talk to them face to face. Some other people probably prefer email. Some other people prefer some sort of mix. Other people like to talk, they want you to call them on the phone. Some people leave voicemails. Other people don't ever leave a voicemail. And so you really need to understand, where that person is, what kind of level of trust you've built up with them, and try to meet them there. Of course, you also have to, understand where you are good at and where you're more comfortable. If you're, not good at talking to people in person, and then you have to work with that because that's obviously important. But you may be able to get away with, talking to them in a more indirect manner and building trust that way. I like to do a mixture of all of those and work hard at all of them. You were going to say, Emily, go ahead.
I was going to say that if communication is a skill that can always be improved, and there are a lot of methods to get to others in an engaging way, not just as you said by speech or in writing or in text messages or via phone call. But making sure to have the right tools to communicate things and to, in a business setting, it's very important to be as clear as possible and try not to go around things. And being from Latin America, especially from the Caribbean, we tend to overwrite things or be extra polite in our communication, and that is a good thing because we shouldn't ever let slide the politeness and to be kind to others. However, sometimes maybe we dilute the main topics that we're talking to, and in my experience talking with people from the United States or Germany, that's one of our biggest suppliers, they go straight to the point. And learning and understanding the needs or the cultural aspects of the communication has also helped me as a regional manager talking to Guatemala and to Honduras, to Puerto Rico. And Puerto Rico and Dominican Republic has very similar communication methods or cultural way to speak, but being more sharp or being more specific. Talking to Central America has improved a lot my communication with them. And also, if you're talking to people in Germany, being straight to the point is also it's something that they understand better what I'm trying to say versus someone in Spain that is also in Europe, but they are also very polite and they also enjoy more abundant information.
Yep, you definitely have to adjust. Like when I was mentioning, whether it's cultural, societal, to the individual, and it's not a crapshoot. I mean, but it's something that you really have to work at. I totally agree with you. The US environment, German environment, they're more blunt. And I personally really enjoy that. I'm very good in that environment. I think it's a great environment to be in, because it tends to be a lot clearer and to the point. And sometimes I believe that sometimes in our Latin cultures, our niceness kills us, because you really want to send a message of of urgency and promptness, and because it gets covered up with being so nice, it's like, then that, nobody gets upset about it, in the sense that they don't get the gist of this needs to be resolved immediately. And
Well, I have a story about that. Because when I started working here and started working hand in hand with you, the first 2 weeks that I worked here, and you started sending me emails, and you, as my boss, were the first person that sent me an email, and your email was like very, very sharp and very short, and I was like, I don't think he likes me. I don't think he likes working with me. And then, like, in the next day, you send me an email as a response of one that I sent to you that spelled boom, BOOM, just that. And to me, that was a whole message. The moment that you send that to me, I understood that that's part of your way of communication, and you were excited, and you were thankful, and you were happy about what we were doing together, and made me understand that maybe, and it helped me a lot to tune down some of the ideas that I had, and the concept that I had that I have to be abundant in everything I said or in everything I wrote. And maybe, and in the past of the 8 years that we have working together, my messages have become more sharp and more specific and more strategic because of that, and that learning curve between being abundant and being concise, and also being mindful of what every word means.
It's the way I see it. You and I spend more time than I probably spend with my family, when we're working. And the same thing with everybody else at the office, right? We end up spending more time together doing work than we spend with our family. And when we think about it, we probably talk to our family less, right, than we talk to our coworkers, precisely because of that. And yet, we're able to get to our family a lot of incredible messages of love and happiness and joy, across, with a lot less words and a lot less actions than what we do at work. So I believe that we're not normally being very efficient at work. I think because we spend so much time together, we tend to abuse that time and say, you know what? We're going to be together for the next 4 hours, so let's use it up, let's use those 4 hours. And that's not necessary. That's not good. We could have gotten whatever we needed to get done in half an hour, maybe an hour, instead of the 4 hours. And that would have been even better, because it would have been respectful to each other's time, to each other's efforts, to each other's understanding of the situation of where we are. And I'm using all of this to say that communication, okay, because I want to keep it inside of the realm of communication, is that it's just as important in that sense, right? What we're doing during that time period is, are we communicating the appropriate things, or are we using communication in a wasteful manner?
Yeah,
And
that's, we give for granted that we
right,
have all this time.
all
And
this
if
time
we
in the world,
start, yeah, if we stop giving that for granted and start communicating more efficiently, not just in the sense of coworkers that work side by side, but especially coworkers that are in different departments. Sometimes it's like, oh, that project is due in 2 weeks. I can put this task in a week. And what if you do it now? What if you talk to that person and you engage to that plan to do it faster or to do it better? But if you don't get into it with the right person just to delay it or to do something else, maybe it's not the best usage of your time.
Exactly. When you know this very well, because you've done it multiple times, dozens, hundreds of times. If somebody tells you that you have to make a presentation and it's going to take you, and you have a 30-minute window to make that presentation, you don't say, "Oh, I'm going to do it in 15 minutes." You say, "I was given a 30-minute window." So you make a 30-minute presentation. You prepare your slides and everything to cover 30
And as
minutes.
fast as you can.
All right. So, you try to cram in 20 slides in 30 minutes because they gave you 30 minutes. Now, if at that if somebody told you you had 60 minutes, you might cover the exact same amount of slides, but you might cover them a little bit slower. Okay, you may not even change your presentation that much. And if they told you it's 15 minutes, then you may take 5 or 10 slides out, but you're probably not changing your presentation all that much. You're just taking a few of them out and you're running through the slide as quickly as possible. So again, you're really not cognizant, or not cognizant. You're not really paying attention to the time that is being given to you. You still want to get the same message across, okay? You're just cramming it faster or slower. Whereas what we should be doing is, I've been given 15 minutes of time. It's a precious window. Am I getting across the best message that I can get across in 15 minutes or 30 or 60, right? So that's how we should treat every single communication. And I was also taught when I was doing my MBA, and I don't even remember who the professor was, but I've been eternally grateful for them, that even an email, because back in 97 when I was doing this, we were still writing letters. We weren't doing everything electronically, and it was very, very clear that there was a formality to writing a letter. And this professor told us, when you write an email, treat it like a letter. Write it just like you were writing a letter. And that's always stuck with me. I always try to have, treat it very formal, with my greetings, salutations, and a main body and a conclusion, and action items, and a closing remarks type of thing. And short and brief if I can, okay? But whereas, the younger generations use email like they use text, if they use it
Yeah,
at all, right?
that it
So
doesn't have a structure.
right. So they write an email and they'll send you an email with, just like two or three words type of thing. So you have to, you have to understand the tools that you have. You have to use them appropriately. You have to have a receiving party that's also willing to go through it. I challenge people all the time, and I've said it before. I'm like, you can spend half an hour writing a really great email, and sadly, somebody at the other end is not even going to read it, and you'll know. But
Yeah,
you
I'll
still
know.
should you still should have you still should re take the time and the effort to write that email exactly how it should be written. You shouldn't just say, because that person's not going to read it, I'm going to write a crappy email. Don't do that. Write the email exactly like it should be written. And I always I've tried to teach everybody as well, that by doing it and by saying it as well, but not just by saying it, by doing it as well.
Yep.
Where try to communicate in triplicate. I call it the rule of three. So you send an email,
Our minds are connected because I was going to
you
ask you about that just now.
right. I
Go
mean,
ahead.
it's a very simple thing. You call the person, you write an email, you send a text, because those are the main ways that you can get a hold of the person, right? So, and usually if it's something that's extremely important, that I usually have the email already drafted. Okay, I'll call the person. Nowadays, it's very rare to get a person on the phone. They're usually busy, or even when they're not busy, they'd rather not talk. So they probably send you to voicemail. I will leave a voicemail. I won't just, leave a missed call. I will leave you a voicemail. I was calling you because I wanted to talk to you about this and why, X and Y reason, and I'm gonna send you an email about this. And so I have that email drafted so I can send it pretty quickly. And I also send the text saying, "Hey, I left you a voicemail and I sent you an email regarding this topic." Very important, because that way you assure that you get that person's attention as much as possible, and that you get your message across as much as possible. If you don't try to do those, steps, if you skip one of them, okay, you miss out on the chance of getting your message across and getting it in the appropriate way that you want to get it. The person may not read the email, okay, or they may not get your voicemail, but they'll get the text. Or they ignore your text, but they get your voicemail, or they get the email, right? So you just have an increased chance of getting your message across. And then, from there, obviously you still need to do the follow-ups and whatever needs to happen, but it's such an easy thing to do when you have an important point and or message to get across. It takes you nothing to do that, and it saves you a lot of hassle moving forward.
Along the way. Yeah.
Yep.
And something that we were talking about last week is also very important to finish the cycle,
Oh,
to
yes.
give yourself or allow yourself and the receiver of any message the conclusions of whatever it was that you agree upon. And it really, really resonates with me when you told me we were in a specific
Right.
project and you told me to do this. And it really resonated with me how important it is to have the right documentation and also the right amount of commitment from all the parties that are part of this communication that this project is finished or this project is starting at this point and we have all these things. In this case, we have everything, the plan, it's write it down, and now we have all of these commitments, and now we have all of these actions that have to take place. And to give this a starting point, and also to give everybody the right document, the finished one, the finished version, because most of the time we have several versions of any document, and it's going from hand to hand. And at the end of the day, nobody remembers which one is the last one. And making sure that everybody has the right document, that everybody is in the same page, that everybody has the same message and the same level of commitment to make that happen, it's a real key to success.
Absolutely, absolutely. Again, it's goes back to what I was mentioning about the email and how, an email is just should be treated just as formal as a written letter. And that's the same way with projects and with everything else. You want to close your project off, and that requires a formality. Many of the times that's an actual meeting, and that's a meeting that has, documented minutes and a closure. Other times it's a formal email that says, hey, we conclude this and let's set up a meeting for the next steps and so on. But you need to do that because, again, we've gotten into this culture where we think we've done all the work. And we're probably right. We probably have done all the work, but we haven't created closure to what we've done. And all of a sudden, it just kind of lingers there. And then everybody thinks they're done, including, the person that the project was being done for, but there hasn't been that closing statement for it. And it's very important to do those things, to establish that formality that, look, we've arrived to the destination that we were going. Aiming for.
And talking about closing statements, we really appreciate all our audience and the time that they spend listening to us. Communication is very important for us as a company, it's one of our values. And we highly encourage everybody, and especially in the business setting, to have these tools of communications and other ones to adapt your communication to your target audience. And to be mindful of the message that you want to convey and you want to give to everybody, and to be true to that message, and also to make sure that that message go across as you wish.
And remember, it's a matter of trust. If you don't have trust in the person, then the person won't have trust in you either. So you'll be saying things like, they don't communicate with me, but it's because you guys don't have trust in each other. So work hard in it to establish that, and you'll see that the channels of communication are going to be working very well.
Thank you so much for listening to today's episode, and stay tuned for upcoming ones. See you.
See you all later.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You podcast. Thank you.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Insight by This Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones médicas e innovación en el sector salud. Mi nombre es Emily González y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén?
Estoy muy bien, Emily, gracias a Dios. ¿Y tú?
Estoy súper bien. El día de hoy tenemos un tema muy especial para nosotros y vamos a hablar sobre comunicación y uno de los grandes medios de comunicación es el cine. Así que si tu vida fuera una película, Rubén, ¿cuál sería el título?
Me parece muy cómico ya como firmamos, como grabamos la parte de inglés, pues ya le tengo un nombre, pero tuve que tomar tiempo para pensarlo y quiero aprovechar y mencionarlo, ¿verdad? Que igual que en la versión en inglés, que muy apropiadamente en estos días sale la película el documental de la vida de Christopher Reeve, que fue el Superman original en las películas, y la película se llama Slash Man, que se lee Superman, sí, pero con el slash en el medio, y realmente pues es muy apropiado que le hayan puesto, ¿verdad?, ese título. Christopher Reeve fue increíblemente una persona que después de su accidente realmente vivió como un superhéroe, así que fue un Superman no solamente en la pantalla del cine, sino en la vida real, y muy apropiado que le hayan titulado de esa manera el documental de su película. Para mí, pues, me gusta siempre pensar, ¿verdad?, en el concepto de uno mejorar y aún en situaciones buenas o en situaciones malas, y además mi fascinación con las películas de Star Wars. Así que terminamos haciendo una mezcla entre A New Hope y Empire Strikes Back. Le dimos Hope Strikes Back para mantenerlos positivos, ¿verdad? Y la
La
idea es
esperanza contraataca.
exacto, la esperanza contraataca, y la idea siempre es como uno está en situaciones buenas o malas, buscando mejorar dentro de ellas y ser excepcional dentro de esas situaciones. ¿Y tú, Emily?
Pues ya dentro de los múltiples episodios que tenemos del podcast, la gente sabe que me encanta el surrealismo y la pintura, el arte y el baile. Una película biográfica de mí se podría llamar Si Frida Kahlo Bailara Casino.
Total.
Casino es la versión de salsa que yo bailo y Frida Kahlo ha influenciado gran parte de mi arte, así que sería bien artístico. Sería una película bien artística.
Me encanta ese título, muy creativo y muy, muy significativo de ti.
Gracias, Rubén. Pues vamos a hablar sobre comunicaciones, muy sobre todo en el área de los negocios, cómo es tan vital el tener una comunicación asertiva, una comunicación eficiente y cómo la comunicación impacta realmente el éxito o no de una empresa. ¿Cuáles serían, Rubén, esas herramientas o ese estilo de comunicación que tú entiendes que podría aportar al éxito de una organización?
Mira, la verdad, Emily, que no hay una contestación exacta, ¿verdad? Porque cambia mucho por individuo, por sociedad, por cultura, hasta por el mismo ámbito de la industria donde estés trabajando, y dentro de la industria, las mismas personas que estén dentro de ella, ¿verdad? Pero lo que sí es algo bien importante, que me lo enseñó nuestro presidente César Guzmán hace muchos años atrás, es que la comunicación y la buena comunicación, ¿verdad?, es una señal de cuánta, adiós, trust.
Confianza.
Confianza, gracias. Cuánta confianza tenemos el uno con el otro. Esto aplica no solamente en los negocios, sino también y muy significativamente en la vida personal, ¿verdad? Donde haya confianza, normalmente hay buena comunicación. Donde no hay confianza, la comunicación queda destruida. Donde hay buena confianza, la comunicación puede ser restaurada, aun si se rompió, pero donde no hay confianza, es muy difícil volver a restaurar buena comunicación. Y eso me enseña a mí que uno tiene que usar entonces la herramienta que sea más aplicable. Por ejemplo, generacionalmente hablando, a los jóvenes les gusta hablar ahora por texto, les gusta hablar en códigos, con emojis y con palabras cortas y sucintas. A mí me gusta también hablar de esa manera, pero porque culturalmente en el inglés siempre he sido más directo al punto. Pero eso no quiere decir que me gusta hablarlo por texto. Yo comunico mucho por texto, pero más que porque no me queda otra opción que porque sea mi preferencia. Hay otras personas que les gusta hablar en persona, no quieren hablarte de ninguna otra manera que no sea en persona. Tenemos que reunirnos, tenemos que tener interacción cara a cara. Hay otras que quieren hacerlo por teléfono. Vamos a tener una llamada telefónica, vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer una interacción verbal. Hay otras personas que escríbeme un email para yo poderlo, para poder entender o hacerla, o llevar a cabo las acciones que vaya a hacer. Uno tiene que poder ajustarse, ¿verdad? A los diferentes estilos de las diferentes personas. Igualmente, uno también tiene que tener su propio estilo, ¿okay? Uno no puede tampoco decir no, porque a esta persona solamente le gusta que hablemos por email, pero yo prefiero hablar verbalmente, pues yo solamente escribo emails a esa persona. Pues tienes que saber poder, ¿verdad? Poner también tu grano de sal, y eso viene con esa confianza, ¿verdad? Que establece. Sí, me gustaría yo sé que te gusta que nos reunamos, pero yo tengo que mandarte este email para mejor documentar la conversación, etcétera. O sea, empiezas a establecer, ¿verdad? Unos parámetros en la manera que vas haciendo las cosas. Lo importante es que tiene que haber esa comunicación, tiene que haber esa confianza, ¿ok? Para poder lograr las metas que se establecen dentro de una corporación, ¿verdad? Porque estamos hablando en este caso, de negocios. Los negocios establecen metas, las metas tienen que ser llegadas, y las metas no pueden ser llegadas si no hay buena comunicación entre las diferentes partidas interesadas en poder lograrlas.
Y ahí mismo, con relación a la confianza, yo creo que la parte cultural, como en algún momento también mencionabas, es súper importante. El establecer esa confianza también apoya el entender la cultura de la persona que va a recibir tu mensaje y tratar de adaptarlo lo más posible a cómo se maneja la comunicación en esa cultura. Nosotros que trabajamos regionalmente con diversos países, el estilo de comunicación en cada país es diferente. E independientemente del mensaje que yo quiera transmitir, es mucho más efectivo si adapto esa comunicación a cómo mi receptor la recibe mejor. Por ejemplo, Estados Unidos y Alemania, típicamente, pues son personas que reciben de mucho más fácil mensajes que van directo al punto, que son concisos, que sean más breves. En Latinoamérica, sobre todo el Caribe, somos sumamente amables y eso no hay que dejarlo de lado nunca, pero a la vez posiblemente también somos mucho más abundantes a la hora de comunicarnos, usamos mucho más texto o mucho más palabras para decir quizás lo mismo. Y en la experiencia, el desarrollo de esa confianza a nivel de comunicación con otras culturas. A mí en lo personal me ha apoyado el tratar de adaptar esa comunicación a quién va a ser mi receptor.
Definitivamente en Latinoamérica la amabilidad a veces nos mata. Yo soy muy partidario del sistema alemán y americano de ir directo al
Oh,
grano.
yo sé, yo lo sé.
Lo sé que tú lo sabes. Y es una, o sea, por supuesto que a mí también me gusta ser amable, y creo que la amabilidad es esencial en todo tipo de interacción, pero como digo, a veces nos mata porque donde uno tiene urgencia de hacer algo y donde hay una importancia de algo, a veces la amabilidad lo esconde. En el momento uno manda un mensaje y con la amabilidad uno dice, esto tiene que ya estar, o sea, tiene que estar hecho, y un día más tarde todavía no está hecho y uno pregunta, ¿pero qué pasó? Ah, pero es que no sé si, ¿sabes? No entendí que era para ahora. En inglés y en alemán eso nunca queda en duda. Cuando algo tiene que ser hecho para el momento y en el momento, con una
Exacto, queda
urgencia
súper claro.
clarísimo, ¿okay? Porque la amabilidad está ahí, pero no, pero es una amabilidad sucinta, ¿verdad? Y del punto que tiene que llevarse a cabo.
Es una
Tenemos que ser muy
comunicación más asertiva.
claro, tenemos que ser muy cautelosos, ¿verdad? En que usemos bueno, la comunicación para que las cosas se cumplan y se hagan a su debido tiempo. Y aquí siempre uso la regla del tres, o sea, y del triplicado. Cuando las cosas son importantes, uno tiene que saber usar los tres métodos más importantes que hay ahora mismo para mí, en mis ojos, de comunicar. Tienes que poder hacerlo de una manera verbal y de dos maneras escritas, que yo las atribuyo a una llamada telefónica, un texto y un email, donde si yo tengo algo importante que transmitirte, Emily, yo tengo ya un email normalmente drafteado para transmitirte lo que quiero que se lleve a cabo. Te voy a llamar, donde voy a tratar de tener una conversación contigo para explicarte exactamente lo que quiero que se logre. De no lograr conseguirte, te voy a dejar un voicemail, no necesariamente un voicemail con una explicación gigantesca, pero definitivamente con tampoco un voicemail de llámame de vuelta o algo así. Es un voicemail que estaría dando explicación de que te voy a mandar un email con unos detalles de algo importante que se tiene que llevar a cabo. Igualmente, y de no conseguirte, pues te mando un texto donde digo, te acabo de dejar un mensaje y te estoy escribiendo un email con una información importante que necesito que se lleve a cabo. Eso te asegura, okay, que estamos tratando todo lo posible, todos los métodos posibles de llevar a cabo y de ejecutar la acción que hay que hacer, pero poniendo aparte la ejecución de la acción, es que aseguras que la comunicación se lleva a cabo, que es lo que estamos tratando de llevar a cabo, de conversar en el día de hoy. Esa
claro, el
comunicación
mensaje
tiene
llega,
que pasar, claro.
Y que también la persona que recibe tiene varias referencias de ese mismo mensaje. La repetición en comunicación es vital para lograr que el receptor tenga una conciencia clara de cuál es el mensaje que ha recibido.
Exactamente.
Y me voy a devolver un poquito porque no quiero que se pierda el momento de la historia de cuando entré a DIS y viví por primera vez tu estilo de comunicación súper preciso a nivel de correos electrónicos. Y pues todavía no teníamos construida la confianza. Era mi primera semana trabajando contigo. Y tus primeros correos electrónicos para mí era súper práctico, era al punto y pues sin mucho saludo y sin mucho nada. Y yo dije, bueno, ahorita no le gusta lo que estoy haciendo o no se siente cómodo con lo que estoy haciendo. Y yo creo que fue mi segundo o mi tercer día, me enviaste un correo electrónico con un boom, BOMM. Y ahí yo creo que nuestra confianza empezó a ocurrir a nivel de comunicación porque yo sentí que lo que estaba haciendo era apreciado. Yo creo que también es bien importante a nivel de ser, cuando la persona es quien emite una comunicación, asegurarse de que la persona que recibe la comunicación también recibe ese grado de confianza. Ese grado de estamos juntos en este momento, en este mensaje, en esta comunicación o en este proyecto, y que se sientan parte de que el establecimiento de esta confianza es algo de ambas personas.
Y así, ahí es donde viene la parte del triplicado siempre para mí también, porque donde es inicialmente cuando uno está haciendo una relación, donde uno manda un email o uno tienes que también darle un seguimiento, o sea, vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a interaccionar para que podamos ir estableciendo ese nivel de confianza y ese entendimiento del uno con el otro. Y sin duda, o sea, uno, los estilos de las personas son diferentes, así que definitivamente no significaba nada en términos de gusto o no gusto, ¿verdad? El que yo haya sido, el que mi mensaje fuera escrito de una manera u otra, porque no tenía tal vez el significado que tú estabas atribuyéndolo en ese momento. Igualmente que cuando escribo boom, pues tiene un significado gigantesco y es una sola palabra. O sea, de gratitud y alegría, ¿verdad? O sea que eso da a sentir, ¿verdad? El poder de hasta una sola palabra.
Y muchas veces damos por sentado el tiempo que nos tomamos para hacer las cosas o damos por sentado el tiempo que vamos a tener para realizar un proyecto o para comunicarnos con una persona. La comunicación efectiva es vital que sea a tiempo, o mejor aún, que sea con tiempo. Si tomamos, si nos damos la oportunidad de entender que haríamos quizá la misma cantidad de trabajo, si nos damos media hora para hacer un trabajo, que era algo que comentabas en la versión en inglés, si nos damos media hora para hacer una presentación, muy posiblemente haríamos la misma presentación que si nos dieran una hora para hacerla, serían los mismos 20 slides, pero haríamos un mensaje mucho más conciso, sin dejar de transmitir la idea central de lo que queremos comunicar. Y si nos dan 15 minutos, quizá le quitamos 5 o 10 diapositivas a la presentación, pero al final del día, ese mensaje central, esa idea que queremos compartir, va a seguir siendo la misma sin importar el tiempo. ¿Qué tal si nos damos la tarea de no dar por sentado el tiempo y de aclarar esa idea central y siempre transmitirla con esa eficiencia?
Así mismo es.
Pues para cerrar, algo que nos pasó la semana pasada, Rubén, y pues se me ha quedado muy, muy de cerca, la importancia de a nivel de comunicación cerrar ciclos. Háblanos un poco de eso.
Va de nuevo a la formalidad que estaba mencionando, por ejemplo, de un email, y es el que todo proyecto que uno trabaje debe de clausurar, o sea, debe de cerrar, debe tener esa finalización. Y esa parte, eso se hace con una comunicación formal, o sea, en los negocios las cosas no se deben de dejar abiertas. Aunque parezca ya obvio para todo el mundo que algo se terminó, y lo es, porque de seguro que lo es obvio para todo el mundo. Alguien dentro del proyecto, típicamente el líder del proyecto, debe de tomar el tiempo de formalizar esa finalización, ¿okay? Y debe de hacerlo con un email, en este caso, separado, fuera de toda la ristra de emails que típicamente ha acompañado a ese proyecto, donde formaliza ese cierre, donde asegura que no hay más ningún otro paso o que el cierre conlleva también una última reunión o algo así, ¿verdad? Un último paso, una última, alguna otra ejecución que haya que vaya acompañada con él. Pero esto es porque demasiado nos hemos acostumbrado a que los proyectos se terminan, todo el mundo sigue feliz y campante, which is que bueno, ¿verdad? Es bueno que todo el mundo está contento porque ya el proyecto terminó, pero no damos esa finalización. Y pues lo estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Relacionado a unos proyectos que estamos trabajando y queremos asegurarnos que estamos haciendo ese último paso para crear esa formalización y que no se quede en el aire la duda de si ya todo está realmente terminado o no.
100%. Es vital para todo proyecto y de hecho para toda comunicación corporativa el que exista documentación correcta, seguimiento correcto y a la vez que todos los involucrados tengan el cierre del proyecto dentro de un correo electrónico o dentro de la comunicación que utilicen. Nosotros como empresa y pues estamos sumamente enfocados en la comunicación, dices una empresa donde uno de nuestros valores principales es la comunicación y en todos los niveles buscamos siempre ser mejores a nivel de cómo nos comunicamos tanto interna como externamente y esperamos que este espacio donde hablamos sobre la comunicación corporativa y la comunicación interna pues les haya aportado y recuerden la importancia de mantener una comunicación asertiva y adaptada a quien recibe su mensaje.
Así mismo es.
Les agradecemos a todos habernos escuchado en este episodio de podcast. Esperamos se mantengan conectados para próximos episodios. Los vemos una próxima vez. Hasta luego.
Hasta luego y recuerden que la comunicación es un reflejo de la confianza que tenemos el uno con el otro. Mantengan esa confianza en alto y tendrán siempre buena comunicación. Nos vemos pronto. Thank you.